insectos.
La voz de los protagonistas.
Jorge Reyes, muy buenos días.
¿Qué tal, Mili? Buenos días. Primero que nada, saludarlo. ¿Cómo le fue de vacaciones?
Excelente, gracias.
Qué bueno. Bueno, ahorita estaba escuchando hablar de ¿cómo se llama? De la parte de por qué, qué se necesita para la parte de mejorar la cuestión económica y de emprendeduría aquí en la comarca lagunera. Y me vino a la mente un artículo de Harvard Business Review de que ellos hablaban de que se necesitaban tres cosas. Una mayor participación del sector privado, reformas en la política fiscal y un cambio en la mentalidad latinoamericana acerca del fracaso empresarial, o sea, aventarse, ¿no? Entonces, ahorita me acordé de eso porque lo estaba leyendo ayer en la noche, entonces me acordé y dije, bueno, Marcela le preguntó qué se debe de hacer, pues yo creo que también esas tres cosas son tres puntos muy específicos que debe de hacer una empresa o que debe de hacer el gobierno para estimular que las empresas participen. Pero hoy no vengo a hablar de eso en particular, hoy vengo a hablar de los indecisos, y no precisamente la cuestión de los indecisos electoralmente, ¿no? Bueno, según un antiguo dicho en marketing, el cliente no compra productos ni servicios, compra soluciones. O sea, la gente no compra el clavo, no compra el taladro, compra un instrumento para poder ayudarte a poner el cuadro, ¿no? O cosas de ese tipo. En otras palabras, mientras más conoces la empresa, su clientela, mejor puedes prever lo que tus clientes desean, ¿no? Y necesitan para resolver sus problemas. Al final, el conocer a tu cliente actualmente, el conocer al que te compra, pues no debería ser un asunto muy difícil. Al final lo tienes ahí todos los días. Es una persona leal que va, o no todos los días, pero va seguido. Entonces, más o menos puedes saber. Al final de cuentas, él usa con frecuencia sus productos y aparentemente está satisfecho con lo que la marca ofrece. Aunque yo en el análisis que he hecho en los 7 años que tiene mi empresa, me doy cuenta que hay serias deficiencias entre las empresas, cómo conocen a sus clientes. Hoy no voy a hablar de eso. Hoy voy a hablar de que muchas veces las empresas no entendemos los deseos del no cliente o del cliente ocasional, o en este caso de aquellos clientes indecisos o electores indecisos, los que no utilizan un producto de forma regular. Esa sí es una tarea más compleja. ¿Por qué? Porque siempre diseñamos las estrategias pensando en que todos nuestros clientes son fieles, cuando no es cierto. El cliente, con la cantidad de oferta competitiva que tiene en el mercado, es infiel, ¿no? Por naturaleza, o sea, va cambiando entre las ofertas, entonces es indeciso, podríamos llamarlo como tal. Y estaba leyendo también, junto con esto del Harvard Business Review, estaba leyendo ese artículo de cómo conquistar a los indecisos. Se me hizo bien interesante para traerlo el día de hoy. El autor David Bell, que es uno de los grandes teóricos del marketing moderno, decía que el primer principio para encontrar una forma de crecimiento es salir en busca de los clientes que no están siendo bien atendidos o están siendo ignorados por algunas otras empresas, ya sean de mi giro o de otros giros, ¿sí? Por ejemplo, pensando en una mueblería, pues sabes que tenemos mucha competencia en los muebles, pero en la parte de la decoración, pues hay mucho segmento muy inatendido. Entonces, pues si yo en una mueblería ofrezco la parte de ayudarles también con la parte de la decoración mientras les vendo un mueble, hay una oportunidad de crecimiento interesante. Y aquí la parte es cuántos clientes encontramos mal atendidos. Y si nos vamos hacia culturas latinoamericanas, hacia mercados latinoamericanos, vemos que la calidad en el servicio no es una de las principales cuestiones donde los empresarios inviertan. Entonces, vemos ahí serias deficiencias en la calidad. Entonces, sí hay mucha área de oportunidad en cuanto a crecimiento en la parte de tratar de encontrar quienes no están satisfechos. El problema es que cuando queremos crecer, lo hacemos pensando que todos nuestros clientes son fieles. Entonces, la pregunta es, y estas preguntas las hace este señor Bell de Harvard, dice: ¿qué le está haciendo falta a su línea actual de productos y qué punto sería posible atraer a un cliente nuevo? Y el otro, la empresa debe asegurarse que el lanzamiento de un producto objetivo es atraer a un cliente que no interfiera en la atención de la clientela actual, porque vemos también que las empresas de repente se descapitalizan cuando empiezan a tratar de traer nuevos mercados. De repente vemos, por ejemplo, a 7-Up que empezó con un 5.7 del mercado de refrescos, del total de refrescos, y luego empezó a expandirse a Gold Cherry, Cherry 7-Up y otras versiones, y de repente se quedó con el 2. O sea, cuando tú te empiezas a, cuando haces una estrategia de empezar a vender de todo, empiezas a desenfocarte, y cuando te desenfocas pierdes. Entonces aquí la gran duda es ¿cuál es la certeza para poder añadir líneas de productos y cómo voy a crecer si estoy estancado, ¿no? Ahí es donde viene una problemática importante, y es lo que hablaba este artículo de cómo enamorar a los indecisos. Entonces,
¿y cómo los enamoras?
Primero que nada, es que diseñamos nuestras estrategias como si fueran clientes fieles, pero no lo son. Vamos a hablar de las campañas ahorita aquí en Torreón, Coahuila. Tenemos alrededor de entre un 41 y un 44% de indecisos. ¿Quién les está hablando a ellos? ¿Cómo se les está hablando? O sea, se les está hablando con una imagen de un candidato que sale sonriéndoles y les dice, te quiero mucho y quiero que votes por mí, como si yo fuera, como si fuera mi voto duro, o como si fuera gente que me adora.
Pero es que no se entiende, yo creo que hay que partir de por qué son indecisos.
Efectivamente, y así como lo estás haciendo ese análisis, Marcela, ese análisis también se debe hacer como empresario.
Claro.
O sea, como empresario tienes que primero hacer un diagnóstico bien profundo de por qué son indecisos, o sea, por qué la gente no está viniendo a comprar muebles, o por qué la gente está dejando de leer el periódico, o por qué la gente está dejando de tener compras hacia cierto artículo. Ahí es el primer análisis que siempre que tienes que hacer. Entonces, el seguir hablándoles como si me adoraran, así con la imagen del espectacular sonriendo y diciendo, es que ven y vota por mí, no va a motivar a nadie. Y de acuerdo a lo que dice este artículo de motivar a los indecisos, primero entender realmente cuáles son las razones por las que él es indeciso. Por ejemplo, en el caso de las campañas políticas, yo tengo un análisis pues más o menos profundo, donde digo, los jóvenes son los que ahorita están muy, muy decepcionados de la política. Entonces, debería de haber un programa dentro de las campañas muy específico para hablarle a los jóvenes, universidades, enseñarles, motivarles. También los hombres son más indecisos que las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer ya tiene más definido su voto que el hombre. Entonces, definir estrategias. Pero
¿no te parece que esto de hablarles a estos indecisos ya es insuficiente? O sea, que el discurso está tan gastado en este momento de los partidos y de los políticos que el solo hablarles ya no convence a nadie.
Bueno, pero por algo se debe de empezar. Definitivamente, o sea, yo creo que hay varias líneas o hay varios escalones. Y ayer veía una foto muy interesante donde decía, no necesitas subir todos los escalones, lo único que necesitas es dar el primer paso. Cuando tú ya llegas y empiezas a hacer estos diálogos con los universitarios, tú te das cuenta por dónde pegarles, tú te das cuenta cuál es la campaña, tú te das cuenta cuál es la estrategia que debes de hacer, pero si no das el primer paso de empezarte a acercar a ellos, pues obviamente no los vas a entender. Estoy hablando de los universitarios como indecisos, ¿por qué? Porque es un segmento que yo me he dado cuenta que lo son.
Sí, pero sin embargo, es una rebanada del pastel muy pequeña.
Entendiendo otros tipos de indecisos.
Exacto,
exactamente. Entonces, pero eso es política en empresas como está, o sea, hoy te leo y durante toda la semana no, hoy domingo y durante toda la semana no, bueno, es un cliente indeciso y hay que entenderlo porque no lee más. O una persona que va a una mueblería, otra vez regresando al ejemplo de la mueblería, okay, vino una vez y luego ya jamás regresó después de un año y luego regresó otra vez. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que no está viniendo más seguido?
Pero déjame vincularlo con los temas que hemos abordado la mañana de hoy en esta mesa: el fomento económico, la falta de empleo, la falta de competitividad. Creo que también muchas de las indecisiones tienen que ver con la falta de recursos económicos, porque si tú tuvieras las capacidades para poder ir a una tienda, a una mueblería y comprar ese artículo decorativo que viste, sí, seguramente vas a estar regresando de manera constante porque traes en mente un proyecto decorativo en tu casa o en cualquier otro lugar, pero cuando no hay recursos ni te paras.
Sí, pero yo veo lugares que están vendiendo. O sea, sí, la verdad, la cuestión económica es un factor por lo cual se estanca la economía, y eso lo entendemos todos y vemos que hay.
Pero o sea, ¿qué está comprando el consumidor, Jorge?
O sea, ya vemos la diferencia de, o sea, pero al final la gente sí tiene que comprar algo.
Sí, pero
entonces,
¿qué compra?
Tú cambias tu línea de productos en función de los cambios de las fuerzas de mercado.
Sí, inclusive en las líneas de los propios muebles. Digo, un tiempo en que estuvieron de moda los muebles tipo rústico mexicano, pasaron de moda, ahora está el minimalismo a todo lo que da, y entonces, bueno, tienes que reconvertir tu línea de producción para poder favorecer la compra.
Y aquí vamos a suponer la situación que tú me estás diciendo de esa mueblería. Oye, ¿sabes qué? Tengo un problema porque mis muebles no se están vendiendo porque por la cuestión económica, porque está la gente, pero la gente necesita muebles.
Claro.
Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para entender esos indecisos y cuál es la razón por la que no compran? Okay, sí, es una razón económica, vamos a suponer. Okay, ¿cómo estoy cambiando mis líneas de productos o qué atractivo les estoy presentando al cliente para que él no le sea tan difícil comprar mi producto? Porque si yo sigo manteniendo mis líneas sin pensar en los indecisos, probablemente mi negocio va a terminar. ¿Por qué? Porque con mis mismos clientes actuales no lo hago. O sea, había estado hablando yo en episodios anteriores de entender bien a tu cliente, del que te compra. Aquí es entender al que no te compra, y esa parte es bien diferente, ¿no? Entonces, Y bueno, hay varios riesgos que se cometen al momento de empezar a extender tus líneas. Por ejemplo, esta mueblería que empieza a vender productos de artesanales o de decoración. Un día la empresa está totalmente centrada en un producto que es altamente rentable y al día siguiente la misma compañía dispersa sus esfuerzos en muchos productos y pierde dinero. Vemos varios ejemplos, pues, por ejemplo, el que les decía ahorita de 7, pero también piensen en Gerber. Gerber, pues toda la vida ha vendido lo mismo, no se ha diversificado tanto, a lo mejor sus diversificaciones son muy muy reducidas y vemos que Gerber tiene el 72% del mercado de este tipo de productos.
Pero sí ha estado atento a innovar. Mira, por ejemplo, cuando vino el boom de las aguas embotelladas, pues resulta que lanzaron al mercado un producto de agua embotellada exclusiva para los bebés.
Uh-huh. Sí. Y pero van sobre todo la misma línea, ¿no?
Todo enfocado, pero por ejemplo en el caso del refresco del 7-Up, sí, ciertamente era refresco, que tuviera otros sabores o que tuviera otras posibilidades, por ejemplo, como si fuera light o no fuera light, etcétera. Bueno, era también ir sobre el mismo público consumidor de refrescos.
De refrescos, sí. A lo mejor aquí es entender al no cliente, por ejemplo, Nintendo. Nintendo, que era un producto para niños, hombres y adolescentes y un poco adultos que se quedaron atrapados en la adolescencia. Y de repente Nintendo identificó a un mercado inatendido, que eran las mujeres, y desarrolló el Wii. El Wii ahorita se vende y expandió su mercado completamente. ¿Por qué? Porque encontró un lugar donde nadie lo estaba atacando. Eso es a lo que yo a lo mejor estoy hablando, el entender a los indecisos. ¿Por qué las señoras no usan los videojuegos? Ah, porque no hay nada diseñado para ellos. No es porque ellas, bueno, no es porque estén negadas al uso de videojuegos, sino porque no se les ha creado una oferta específica. Con el Wii fue algo mucho más sencillo de entender, no tenían que usar un control, no tenían que usar este tipo de cosas. Entonces, los líderes de empresas que estén buscando nuevos clientes deberían hacerse dos preguntas. Y estas dos preguntas son: en primer lugar, ¿hay oportunidad o hay posibilidad de crecimiento en este segmento? Y en segundo, ¿estoy en condiciones tanto operativas como en lo que concierne a la marca de aventurarme en esta nueva área? Por ejemplo, yo siento que Gerber hizo, la verdad no tengo números para saber si fue un éxito o un fracaso el meter agua dentro del mercado, pero ¿estoy en condiciones en cuanto a marca, tanto operativas, para yo tener una planta de agua para poder yo aventurarme a sacar este nuevo producto? Porque son más los ejemplos de extensiones de línea que han sido fracasados que los ejemplos de extensiones de línea que han sido exitosos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces las empresas, y ese es un error, las empresas gastan campañas o toneladas o montañas de dinero creando nuevos productos cuando los clientes no están preparados, o les estoy hablando de la misma manera a los que le hablo a mis clientes actuales y no cambio mi manera de comunicarme, ¿no? Entonces, es esa parte. Yo siempre les hago una pregunta a los empresarios cuando yo empiezo a trabajar con ellos. Son tres preguntas fundamentalmente. Es primero, ¿qué está ofreciendo la competencia en este momento? ¿Qué quiere ese segmento poco atendido que le hace falta? O sea, de lo que está ofreciendo la competencia, ¿qué no le está cumpliendo? Y la tercera es, ¿tengo el dinero, recursos, etcétera, para ofrecerlos yo para poder competir en el mercado?
Muy bien, Jorge. Nada más, Mercedes Castro te sugiere que en tu siguiente colaboración hables sobre algún sondeo o encuesta que hayas hecho sobre los partidos y los candidatos. ¿Algún punto de contacto, Jorge?
Sí, en mi correo electrónico es jorge.reyes@amasesores.com, mi página web www.amasesores.com. Y bueno, en el Twitter, que es @AMTorreón también.
Gracias, Jorge. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida, 9:07, 20 grados centígrados.